no se siente como que viene una tormenta, pero que va a llover, que está así desapacible, que está feo. Me cuesta acostumbrarme todavía al nuevo horario, pero finalmente me voy a acostumbrar. El día se me hizo largo, esperando que sean las 5 de la tarde. Porque claro, uno se acostumbra, ¿verdad?, a cortar el día de acuerdo a las actividades que va teniendo. Y se me hizo largo. Mañana ya va a ser corto. Sí, se anuncia un ingreso de tormentas en el país. Mira, y el ingreso de tormentas está viniendo desde el Chaco. Miren entonces, mano izquierda, de donde yo estoy, y viene la tormenta. Este caso, nos estamos asustando ante los casos de abuso sexual, los casos de mujeres golpeadas, los casos de desmembramiento de cuerpos. Algo pasa en el cerebro de las personas. Y ahora nos enteramos de que este niño de 13 años, que fue enterrado, ¿verdad?, y desmembrado, habían abusado de él. Doctor Pablo Lemire, que es forense y se ocupó del caso, o sea que hace la investigación sobre el cuerpo de la criatura. Buenas tardes, ¿cómo te va, doctor? Hay un extraño ruido en el fono, Pablito. ¿Vamos a seguir igual? ¿Se escucha bien? Bueno, ¿no me escuchas bien, doctor?
Escucho el ruido, pero no sé por qué.
Ahí murió el ruido. Mira, nosotros nos quejamos del ruido y el ruido terminó, doctor. Bueno, ¿la criatura fue abusada previamente?
Tomando en cuenta las características de este caso donde ya el cuerpo estaba putrefacto, hay que tener en cuenta que el hecho aproximadamente ocurrió el 20 de enero y este fin de semana se desenterró el cadáver, estaba enterrado y además de estar desmembrado, entonces hay demasiados factores que facilitaron y potenciaron el proceso de putrefacción de descomposición.
Por lo visto, este chico de 18 era pareja de este niño de 13, evidentemente, por lo menos uno así calcula, ¿verdad? ¿Se puede saber hasta cuándo que lleve muerto un ser humano? ¿Uno puede ir descubriendo este tipo de casos, doctor, este tipo de cosas?
Y varía mucho, depende en cada caso es particular en cuanto a las características de la putrefacción, la forma del lugar de suelo donde estuvo enterrado, la forma, de muerte, etc. Este nene fallece por un shock hipovolémico, es decir, perdió masivamente sangre por una puñalada que recibe donde es seccionada una de las arterias principales que es el cerebro, en este caso la carótida primitiva común. Que es una de las principales. Tenemos la carótida derecha y la carótida izquierda, ¿verdad? Y la carótida izquierda es la que fue seccionada. Eso también, por un lado, él tenía características que aceleraban la putrefacción, que es el hecho de haber sido seccionado, desmembrado y enterrado. Y por otro lado, al haber perdido mucha sangre, eso desacelera la putrefacción. O sea, hay de los dos componentes y ese tipo de hechos es lo que nos permite que en este caso podamos llegar a ese tipo de conclusión.
¿Y cómo lo cortó el que cometió este delito, verdad? El que lo cortó en pedacitos. Mira, a mí me cuesta ver matar una gallina. ¿Cómo se corta un ser humano con serrucho, con hacha? ¿Qué elementos utilizan para? Mira que uno le cortó la cabeza a la mujer.
Yo no sé exactamente qué elemento utilizó, ¿verdad? Obviamente un elemento cortante, pero ya no quedaron vestigios como para poder determinar si realmente fue un serrucho o un machetillo o una chara. Pero cortó, seccionó el cuerpo a nivel de los miembros inferiores, a nivel de las rodillas, y los miembros superiores también fueron seccionados, y la cabeza fue separada del tronco. no hay intento aparentemente cortar desmembrar, digamos, a nivel del muslo, separar los muslos, digamos, del tronco, pero no pudo llegar a hacerlo. Probablemente se le dificultó demasiado porque no tenía los elementos necesarios y no pudo llegar a separarlo. Tiene un tajo a nivel de la nalga al lado izquierdo y otro a nivel de la ingle al lado derecho, pero no llegó a materializar la desarticulación.
Vos que ya viste muchos muertos, doctor, porque es tu trabajo. ¿Qué pasa por la cabeza de un ser humano cuando está, vos lo hacés por un tema laboral, ¿verdad? Y así todo debe ser un shock ante cada caso, ¿verdad? No debe ser una actividad fácil la tuya. ¿Qué pensás de una persona, otro ser humano que agarra y lo desmembra en pedacitos? Eso lleva tiempo, no lo puede hacer de un rato para otro.
No. De hecho, eso lleva tiempo. Lleva tiempo, lleva esfuerzo. Y bueno, acá hay una serie de cuestiones que tendrán que ser peritadas por los psiquiatras forenses, ¿verdad? No me animaría a decir para no prejuzgar, en este caso en particular, pero obviamente hay algún tipo de trastorno, como mínimo un trastorno de la conducta, ¿verdad? Que se traduce en este tipo de violencia.
Algo realmente grave. Después de ver este tipo de casos, ¿cómo haces, doctor, para irte a tu casa y seguir la vida normal y que no llevarte estas imágenes mentalmente? ¿Cómo haces para desprenderte de esta actividad tan dura que tenés?
Y siempre apuesto a la vida. Gracias a Dios tengo una esposa que me contiene, sí, y un par de hijos que son mi felicidad. Y me enfoco en valorar cada día más la vida, nada más que eso.
Sí, porque esto es algo terrible, te estás encontrando con cada caso, en cada momento. Doctor Pablo Demir, gracias por tu tiempo para Radio La Unión y bueno, buenas tardes, buenas noches, porque dentro de un ratito, supongo que ya te estás yendo a tu casa, ¿no?
De hecho, estoy todavía trabajando acá en la morgue, pero dentro de un rato ya estaría yéndome para mi casa. Y bueno, mi respeto para vos, Evani, qué suerte volver a escucharte.
Sí,
siempre me gusta más tu faceta periodística que tu faceta política, porque a mí me gusta más escucharte en la radio. Y no por nada.
Este es mi programa.
Bienvenido, digamos, de vuelta, ¿no? Hace tiempo no te escuchaba. Y bueno, mi respeto a la audiencia.
Bueno, listo, chao, chao.